Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues en México, como ya se sabe, se realizó la primera consulta de revocación de mandato, pues en este caso hacia la figura del presidente López Obrador. Toda una polémica abierta en México en relación a esta, a este ejercicio, pero bueno, pues vamos a presentarle algunos de los elementos que están ahora ya, pues como parte de la polémica en nuestro país. Un reporte de nuestra colega Belén Zapata, que nos habla de cómo fue la jornada, qué tipo de cosas ocurrieron, los resultados de esta jornada de consulta de revocación de mandato, y tendremos también recuperados algunos fragmentos de lo que el presidente mexicano López Obrador ha dicho en las últimas horas respecto al tema. Y le adelanto que tendremos una conversación el día de hoy con Lorenzo Córdoba Vianello. El doctor Córdoba es el presidente del Instituto Nacional Electoral en México. Así que de todo esto estaremos hablando. Vamos con Belén Zapata. Adelante, y su reporte.
¿Qué tal, Carmen? Así es, un ejercicio inédito en México, una herramienta que se aprobó apenas en el 2018 y que se ha puesto a prueba precisamente este domingo, en el que se ha convocado a más de 92 millones de mexicanos inscritos en la lista nominal para votar sobre su decisión de si el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llega a la mitad de su administración, sus primeros 3 años de gobierno, debería o no continuar en el cargo. De acuerdo a los resultados del Instituto Nacional Electoral, ha sido una jornada tranquila, donde incluso ha sido calificado el resultado de este ejercicio como positivo por el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Y es que se trata apenas de la segunda ocasión en que los mexicanos utilizan esta herramienta, una herramienta joven. Hay que recordar que la primera vez que se utilizó en México fue cuando se sometió a consulta de si los mexicanos querían que se enjuiciara o no a los expresidentes. CNN salió a las calles y le preguntamos a los ciudadanos sobre su experiencia en este ejercicio y también qué opinan sobre el mismo. Escuchemos lo que nos contestaron.
Mi principal motivo para votar fue que soy una ciudadana y como tal debo ejercer mi derecho para cumplir como ciudadana.
Y si queremos cambios realmente en el país, debemos empezar por nosotros mismos, cumpliendo con nuestros deberes.
Para que esto se haga de veras una realidad y no sea nada más como lo que siempre pasa en la historia.
Si no lo hacen y no lo ejercen, nunca van a saber si en verdad se hace lo que tú estás diciendo o no.
Es un proceso muy complejo y muy difícil porque pues hay un camino atrás con muchos obstáculos. No es nada fácil, en un sexenio no creo que se logre mucho.
O sea, el porcentaje al final del día se vio, se notó, el 18% solamente fue a votar y pues fue notorio que nadie cree en que si va a funcionar o no va a funcionar.
Carmen, decir que este ejercicio no estuvo exento de enfrentamientos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el órgano electoral representado por Lorenzo Córdoba. También mencionar que a lo largo del proceso fue muy evidente las opiniones encontradas que había entre la oposición y aquellos que apoyan el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco.
Y también muy lamentable la actitud del INE. Debería de estar ahora celebrando. Si no hubiese puesto obstáculos, no pudieron, a pesar de que no estaban de acuerdo con la revocación del mandato.
Regresamos en el programa con el doctor Lorenzo Córdoba. Lorenzo, como presidente del INE, este organismo que pues se tiene como responsabilidad constitucional organizar precisamente las elecciones y las consultas, la primera que hay en México, llena de polémica. Pero dime, ¿cómo viste las cosas? ¿Qué balance haces en este momento de la conversación que nos das para este programa? Bienvenido, como siempre, Lorenzo. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Siempre un placer y un privilegio charlar contigo. Bueno, yo te diría que una vez más el INE le cumplió a la ciudadanía organizando un proceso inédito, como bien dices, es el primer proceso de revocación de mandato en esta historia, con la calidad, el profesionalismo, la imparcialidad, digámoslo así, y los resultados a que el INE ya tiene acostumbrada a la sociedad mexicana, resultados ampliamente positivos. La de ayer fue una fiesta democrática en muchos sentidos, con una participación que será objeto de análisis. Se anticipaba por muchos que no sería una participación copiosa. El 80% del padrón electoral, de la ciudadanía, un poco más de los potenciales votantes, decidieron no acudir, lo que representa una postura absolutamente válida, sobre todo si tomas en cuenta que la revocación de mandato, a diferencia de una elección federal, el quórum cuenta. Para que tenga efectos vinculantes, dice la Constitución, se requiere que participe el 40% de los potenciales votantes. Bueno, tenemos una participación que ronda el 17.6%, que no es mala para un ejercicio de esta naturaleza que se realiza por primera vez, pero lo más relevante de todo, Carmen, es que contra viento y marea, a pesar de los intentos de boicot, de las innumerables trampas que nos hacían temer volver a un pasado que creíamos superado, la organización fue impecable. Si tú ves la respuesta ciudadana a colaborar con el Instituto Nacional Electoral, todas las mesas que teníamos pensado instalar, todas sin excepción, se instalaron. Lamentablemente, solo 20 de las 57.448 mesas receptoras del voto tuvieron que interrumpir por cuestiones de violencia, fundamentalmente en algunas comunidades, su funcionamiento, pero es una cifra realmente marginal. Fue una jornada en paz, no exenta de polémicas, de eventuales ilícitos cometidos sobre todo por funcionarios públicos que intervinieron en el proceso promoviéndolo cuando lo tienen prohibido. Pero a pesar de todo ello, la jornada fue muy exitosa. Los sistemas funcionaron muy bien, el conteo rápido dio unos rangos de participación y de votación que hoy lo estamos viendo con el cómputo legal de los votos. Es una vez más absolutamente preciso. Así que desde el punto de vista de lo que le corresponde al INE, Carmen, te diría que es una jornada sumamente exitosa y que le pese a quien le pese, porque el INE, igual que muchos periodistas, igual que muchas organizaciones de la sociedad civil, igual que muchas universidades, hoy tienen detractores muy potentes, muy poderosos.
A ver, tú dices boicot. Usas la palabra boicot. Esa misma palabra se escuchó en voz del presidente López Obrador cuando habla de la baja participación. Dice, bueno, hubo un boicot aquí. Solo se instaló una tercera parte de las casillas que tendrían que haberse instalado para una consulta nacional como esta. ¿Qué dirías tú en respuesta a los señalamientos directísimos del presidente de la República en contra de ustedes?
Pues que en un caso eso, el uso de la palabra boicot de manera falsa, falaz, para tratar de justificar no sé qué, tal vez la animadversión a la autoridad electoral, y en el otro caso es absolutamente correcta y propia. En el caso del INE, hay que recordar que precisamente no pudimos instalar como queríamos 161,000 casillas, que son las que normalmente se instalan en un proceso electoral federal, y por cierto, las que la ley mandata instalar, por culpa de la Cámara de Diputadas y Diputados, que le negó al INE los recursos necesarios para poder hacer e instalar el número de mesas que la ley mandata. Bueno, esto fue hasta reconocido por el Tribunal Electoral y por la Suprema Corte de Justicia, que le dijeron al INE que ante la falta de recursos que le impuso la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados, pues el INE tenía que hacer la revocación de mandato con los recursos que tenía y para lo que le alcanzaba. Así que en un caso hablar de boicot es producto de una narrativa que se quiere construir con el único propósito de denostar, de descalificar a una autoridad cuyo principal pecado es que no se ha sometido nunca a los designios del poder, porque en el INE todas nuestras decisiones se toman con autonomía y con independencia del poder político y también de los partidos políticos. Ese es nuestro pecado, Carmen, y eso hay que decirlo con claridad. Por eso se habla falsamente de un boicot, cuando los verdaderos autores del boicot son justamente quienes hoy se quejan de ello. Y sin embargo, la consulta fue un éxito, gracias a la alianza que una vez más se refrendó entre el INE y la sociedad mexicana, que confía en su institución electoral y trabaja codo a codo con ella para, pues, arrojar los resultados insisto, desde el punto de vista de la organización electoral, que es lo que nos toca, extraordinarios. Y déjame decirte una cosa más, Carmen. Todo mexicano y mexicana que ayer quiso votar, pudo hacerlo. Todo mexicano y mexicana. Tuvo una mesa en donde le estaba esperando una boleta. Quien no quiso ir, pues simple y sencillamente decidió, porque así le convenía a sus intereses, o esa era parte de su postura política, pues no participar. Y votar es un derecho. Y los derechos se ejercen o no. Y hay que respetar a la ciudadanía. Sé que cuesta mucho esto, pero hay que respetar la voluntad de la ciudadanía.
Había más de 92 millones de mexicanos convocados a las urnas en la lista nominal precisamente de electores, y de ese 92 millones de personas, 17.6 son los que decidieron acudir. Esa es la realidad de lo que ocurrió con la consulta de revocación de mandato en términos de participación. Déjame detener, Lorenzo, en algo que tú mismo has dicho como una posibilidad. A ver, si estamos frente a conductas pues institucionales o a violaciones casi masivas de la prohibición de la ley respecto a quién sí podía y quién no promover la consulta, o peor aún, utilizar recursos públicos para promover la consulta y otras cuestiones, bueno, pues se ve el conjunto de figuras públicas que abiertamente hicieron lo que la ley dice que no deberían haber hecho, pues nos abre la puerta ¿a qué? A que la consulta misma, en la instancia final, que sería el Tribunal Electoral, pueda ser anulada. ¿Existe esa franja de posibilidad?
Pues mira, Carmen, posibilidad jurídica la hay. El Tribunal Electoral es, de acuerdo con lo que dice la Constitución, el órgano al que, una vez recibiendo el cómputo final del INE y un informe en donde se le dará cuenta de todas las irregularidades, que hay que decirlo de medias tintas, son violaciones a la ley, puede parecer ridículo. A los amigos de otros países puede parecerles, pues hombre, absurdo que el presidente de la República, por ejemplo, que es el que está siendo sometido al revocatorio, pues no pueda defenderse. Bueno, pero eso lo puso la ley, en la ley y en la Constitución, la mayoría que nos gobierna. Dicho lo cual, pues hay un montón de irregularidades. El INE recibió 190 quejas. Si tú tomas en cuenta el tiempo de duración de la revocación de mandato y lo comparas con la elección de 2021, pues hubo más quejas que la elección de 2021, cuando tuvimos la renovación del poder político más grande de nuestra historia. Y la gran mayoría de las quejas eran denuncias por violación de los servidores públicos a las prohibiciones legales y constitucionales que, vuelvo a insistir, no estableció el INE, como falsamente se quiere decir. De nuevo, en esta lógica de construir una narrativa de que el INE es el malo de la historia y que el INE sobra en el órgano, en el orden constitucional. Pero eso ya lo sabíamos. Esa es la intencionalidad política que está detrás de toda esta postura. Hay que decirlo con todas las letras, Carmen. Hay quien no le gusta un órgano autónomo y por eso hace todos los días los intentos para desacreditar a una institución que es de la ciudadanía y que, por cierto, demuestra hoy que es de las mejores instituciones en términos de eficacia y de aprecio ciudadano. Dicho lo anterior, claro que todo esto se va a hacer de conocimiento del tribunal. Y el Tribunal Electoral es el que tendrá, con todos esos elementos, que dictaminar la procedencia o no de este ejercicio. Es muy difícil que a estas alturas se alcance el 40%, como resulta obvio que la Constitución pide para que este ejercicio sea vinculante. Entonces, la verdad, eso tendrá que ser seguramente tomado en cuenta por el Tribunal Electoral. No, pero creo que es importante que el tribunal conozca de todas las irregularidades, porque si eso ocurrió en este ejercicio, Carmen, ¿quién nos garantiza que en el futuro habrá elecciones en 6 estados? Bueno, ya las hay, están en curso las campañas en 6 estados que renovarán su gubernatura el próximo 5 de junio. Y en 2024 vamos a ir a la elección más grande de la historia. Imagínate que lo que pasó ahora ocurra en 2024. Ahora que vimos algo inédito, es decir, violaciones a la ley de manera generalizada, imagínate si ocurren en 2024. Es decir, ojalá y esto no sea un ensayo de lo que viene, porque entonces sí, perdón que lo diga, la democracia mexicana está en riesgo por la irresponsabilidad de quienes masiva, dolosa, orquestadamente y de manera sistemática han violado las leyes. Pero a pesar de eso, Carmen, y ese es el gran dato, la sociedad mexicana se apropió de este ejercicio y hoy las cuentas son muy positivas. A mí me da mucho gusto ver al presidente de la República contento. Qué bueno que esté feliz por los resultados. en efecto, copiosamente, los que participamos, planteamos que siga en el gobierno. ¡Qué bueno! Pero eso no debe ser una justificación para olvidarnos de la gran cantidad de trampas, pero también deben ser, Carmen, la antesala de un contexto de exigencia para que las trampas que vimos no vuelvan a pasar nunca más. Porque si no, entonces sí va a estar en riesgo la democracia en el futuro, y a la democracia hay que cuidarla.
Déjame, antes de una pausa, una pregunta breve y una respuesta breve. ¿Contempla la ley lo que sigue en caso de que se anule la consulta como una posibilidad? Es decir, si hay este escenario, si existe esta posibilidad, ¿qué dice la ley? ¿Se repetiría la consulta? ¿Qué contempla la ley?
La ley no dice nada en específico, Carmen, pero tendría que pronunciarse el órgano que definirá en su caso si esa hipótesis es posible, es decir, que es el Tribunal Electoral. El Tribunal tiene que calificar este ejercicio. Y bueno, pues dado que se votó el 17% y no el 40% que pide la ley, pues la verdad no tendría mucho sentido tratar de repetir algo que evidentemente al 80% de los ciudadanos pues no les provocó el ejercer su derecho de participar, ¿no?
Pero es el tribunal el que diría que se repita la consulta si fuera el caso, porque la ley no contempla tal especificidad.
Sí, la ley no lo contempla. La ley solamente dice que tiene que calificar la elección. Hay que entender que si se califica, pues se puede validar o no. Y en consecuencia, cuando no se valida, estaríamos frente a un ejercicio de nulidad, pero tendría que ser el tribunal el que lo plantee, porque hay un vacío legal en este sentido, ¿no? Y vuelvo a insistir, con la participación que tuvimos, pues la verdad no sé si tendría sentido repetir algo. Más bien lo que sí, y eso es, por eso es importante hacer de su conocimiento de todo lo que ocurrió, de lo bueno, de lo malo, de los esfuerzos bien logrados que hizo también el Instituto Nacional Electoral para dar buenos resultados, a pesar de que nunca antes había habido un intento de boicot como el que hemos visto y de obstaculización de su trabajo.
Déjame, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, volver después de la pausa.
Con la reforma que vamos a presentar, con la reforma electoral, se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Pensamos que es muy alto lo del 40% de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18%, 17, casi 18%. Entonces, sí podría reducirse a que no sea el 40.
Se nos acabó el tiempo, Lorenzo Córdoba, y bueno, rapidísimo, tú dices hay INE para rato. Bueno, hay quien dice que no le hagan caso al INE, porque al fin que esos ya se van. ¿Qué dices de esto, que es el previo de una discusión para una reforma constitucional que pretende el presidente de México? Brevísimo, Lorenzo, se nos acabó el tiempo.
Bueno, eso es lo que se pretende y está clarísimo, lo han venido anunciando desde hace mucho tiempo. Está claro que hay a quien no le gusta una autoridad autónoma y una autoridad independiente. Quisiera una autoridad subordinada y que digamos, y sesgada. Pero la verdad creo que después de los buenos resultados que nos deja la jornada de la revocación de mandato, insisto, se constata que hay una autoridad electoral y un sistema electoral funcional, eficaz, efectivo. Y bueno, como dicen los anglosajones, si algo funciona, no lo arregles porque a lo mejor lo descompones. Intentos seguro va a haber, y a partir de ahora vamos a ver la intención de construir una narrativa. Lo que sí es cierto es que la ciudadanía sigue confiando en su INE. Tenemos índices de confianza entre el 60 y el 70%, y frente a eso, pues las intentonas de regresión estoy seguro que no van a prosperar. Por eso insisto, Carmen, después de la jornada de ayer se demostró que hay mucho INE y que hay INE para mucho rato.
Pues seguiremos hablando. Lorenzo, muchísimas gracias por estar acá en CNN y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Abrazo muy fuerte, Carmen. Gracias.
Igualmente, Lorenzo, gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Obviamente hay mucha materia para seguir hablando. Por lo pronto, gracias. Hasta mañana.